That girl I left you for, total mistake. I realized too late, just as you said. She made me hate myself, hate myself. She made me hate myself, hate myself. Total mistake, just as you said. Total mistake. There's no bleeding heart, no tragedy. Just the stupid things I've done that brought me here. I pay for them every day, every day. I pay every day, every day. Just as you say, she made me hate myself, hate myself. She made me hate myself, hate myself.
Son buenas noticias, son buenísimas noticias. Pájaros Sunrise vuelve con nuevo disco, le ha llamado Oh My, y esta tarde lo presentamos en nuestro chiringuito. Y es casi casi una primicia, tengo aquí a mi lado a Yuri Méndez, alter ego, por decir algo así, de Pájaros Sunrise. Yuri, buenas tardes.
Buenas tardes.
La persona que se esconde detrás de Pájaros Sunrise.
Sí, un analista diría eso.
Porque a Yuri no le gusta mucho el primer plano, ¿no? ¿O qué?
No, yo creo que me da igual también. Uh-huh. Me dedico a tocar, entonces si no me gusta, tengo un problema. Pero cuando empezó el grupo éramos dos, uh-huh. Y queríamos buscar un nombre, queríamos verlo como un grupo y... Y luego, no sé, siempre pensé en cambiarlo en algún momento, en usar mi nombre, pero se fue quedando, te acostumbras y al final es como una mascota, ¿no? Le tienes cariño y cuesta un montón. También cambiar el nombre es como volver a empezar, es difícil que todo el mundo se entere.
De lo que hay, ¿no? Y es una larga trayectoria, 10 años, y esto hay que celebrarlo a lo grande.
Hay que celebrarlo
así como estamos escuchando, ¿no? Con este disco, Oh My.
Estabas escuchando tú sola, ahora sí, estoy escuchando también.
Diez años es mucho tiempo, Yuri, o no. ¿Es tiempo suficiente para que sirva de trampolín para mirar atrás?
Sí, yo creo que sí. O sea, que depende de la predisposición que tengas tú a mirar hacia atrás. Y en mi caso es bastante, pero 10 años tampoco... Claro, yo no lo veo como mucho tiempo porque, no sé, supongo que a partir de un momento en tu vida te sientes el mismo. ¿Sabes? Como no noto diferencia entre... Uh-huh. Soy muy tonto de otras maneras, antes era tonto de unas distintas, pero no sé, veo la acumulación de discos y que vas haciendo más cosas y viajando a más sitios y tocando más partes, pero no noto una diferencia. Sé que la cifra es redonda y que entonces algo te dice como hagamos algo con esto, pero
celebrémoslo.
No, sí, no me noto mayor y noto que sea mucho tiempo, noto que me queda un montón por aprender todavía, es como el principio.
Pero en esta última década han cambiado muchas cosas,
sí,
sobre
señora.
Todo si hablamos de la industria discográfica, por ejemplo. Aunque yo no sé si a ti este cambio te ha influido mucho, yo no sé si es casualidad, echábamos la vista atrás y vuelves a grabar con el primer sello con el que grabaste, es con Love Monk, ¿no?
Como Pájaro Sunrise, sí, y nunca he dejado de grabar con ellos, como pájaro, pero justo venía hablando de esto con José en el coche. Cuando antes de grabar como pájaro, yo había grabado un disco en español con V2, era como el final de las multis, el final de todo, era cuando, ¿sabes? Cuando
lo veíais venir vosotros, ¿no?
Yo tenía 23 años, yo solo iba a grabar un disco, era increíble todo, yo acababa de llegar a Madrid y era como todo nuevo, pero era, ¿sabes? Era la época en la psicosis de Operación Triunfo, está acabando con la música, la piratería está acabando con la música, han pasado... de aquellos 12 años y la música sigue perfectamente bien y es verdad, puede haber mucho menos dinero repartido de otra forma, pero la música está bien. No parece que lo del dinero importe mucho, salvo que te complica la vida si quieres dedicarte a ello, pero no va a dejar de haber música. Entonces, sí, vi el final de aquella época, parecía otra cosa, pero lo importante no cambia. No, también me llevó a hacer esto y en realidad cuando piensas que no hay no hay tan claro una salida profesional, también es mucho más fácil hacer solo lo que quieres. Porque, total, ¿qué más? Haz lo que te divierta y algún sitio te llevará.
Eso nos lo dicen muchos músicos que, bueno, por un lado, pues vale, las discográficas se han retirado, ya no hay esa financiación, pero al tiempo los artistas han ganado en libertad a través de otros proyectos, a través del crowdfunding, de la autofinanciación. ¿Tienen más libertad para grabar realmente lo que quieren, lo que sienten?
Claro, pero yo creo que igual el problema de eso es de un mal modelo de discográficas de antes y que no es... No sé, este es el quinto disco de Pájaro Sunrise. Los cinco son con Love Moon, que es una discográfica de Madrid, aunque hace mucho más de soul y música negra, pero...
Vinilos, los tenemos todos relacionados a lo mejor con el vinilo.
Sí, porque Borja, señor Lobo, es DJ, tiene su fama, pincha en muchos sitios y le gusta mucho la música. Entonces, no sé, yo creo que desde el principio con ellos, de hecho con el primer disco nos lo grabamos entero nosotros, luego ha seguido siendo así con casi todos, nos ha ayudado a mezclar, pero es como hacer lo que queráis, es vuestra música, si necesitáis dinero para grabar, dentro de que es una discográfica pequeñita, ellos nos lo han puesto, nos lo pusieron muy fácil, luego me lo han puesto muy fácil a mí y es como, joder, está muy bien tener una discográfica así y no tener que ocuparte tú de todo. Y en realidad no parecería tan difícil que fuesen todas así.
¿Verdad?
En lugar de buscar un beneficio que luego en realidad no existe y al final acaba como estando todo el mundo disgusto en la cadena.
¿Y los nuevos métodos para escuchar música, por ejemplo Spotify, las redes sociales, cómo lo ves?
Como los uso un montón. Sé que en cierto sentido son Satanás.
Para algunos sí.
Desde la parte del negocio, pero no sé, igual he dejado de verlo desde la parte del negocio y, no sé, tener un sitio es como Spotify. Spotify es el infierno, posiblemente haga muchísimo daño. Pero como, joder, no me considero músico, me considero alguien que le gusta mucho la música y escuchar música.
Sí, después de tanto tiempo, después de esos, tú decías, este es el quinto disco, después de trabajar para publicidad, para cine. Que sigas diciendo esto de, bueno, no sé si me considero músico, choca.
Claro, porque lo que me gusta, lo principal por lo que empecé a tocar es porque escuchaba mucha música y es, joder, somos miméticos, ¿sabes? El mono ve, el mono hace. Y yo también quería hacer eso porque me gustaba mucho oírlo. Pero lo que más disfruto es escuchar música, encontrar discos que de repente ves algo nuevo o te tocan o enganchan con la situación personal en la que estás o yo qué sé. Entonces lo sigo viendo desde esa perspectiva y Spotify o, no sé, YouTube era gente más joven que yo escucha muchísima música en YouTube y durante un tiempo igual era un problema la calidad de YouTube, la compresión de YouTube, pero se escucha bastante bien ahora y es, no sé, yo sé que he llegado a muchas cosas a las que no hubiese llegado sin eso. Me acuerdo de los 90, me acuerdo de tener 17 años, soy de León, estar en una ciudad pequeña y te comprabas los discos que hubiese en la tienda que pensabas que te podían gustar, en las dos o tres tiendas que había, y lo escuchabas mil veces, esos, porque te había gastado...
Algunos por las portadas.
Por las portadas un montón de veces.
Claro, ¿sí? Porque realmente no los escuchabas antes,
y encontrabas,
¿verdad?,
discos increíbles por las portadas, o no sé si eran increíbles, pero era el mejor de lo que tenías.
Pero en ese momento te llevaban a otros lugares.
Claro,
¿no?
Y cuando empezó, no sé, me acuerdo... No sé, ¿te suena Audio Galaxy? Tiempos que tenías que... Era como coleccionar cromos. Tenías que estar un mes para tener un disco entero.
Me acuerdo cuando me llegó, al principio todos, a lo mejor alguien no lo recuerda, el Spotify era por invitación.
Al principio,
alguien
sí,
te tenía
sí,
que invitar.
Sí, sí, sí,
cuando
sí,
a mí
sí.
me llegó la invitación del Spotify, es como que se abre la caja de Pandora y tú dices, ¿dónde estaba esto?
Claro, yo no sé cómo sería la vida ahora sin poder hacer eso, sin poder estar en casa de alguien, enseñar canciones.
Y teníamos
en el
cinco
acto.
Invitaciones y tenías que elegir entre tus amigos a quién ibas a hacer partícipe de ese gran invento que era toda la música del mundo metido en tu ordenador, ¿verdad? ¿Qué? Y de eso no hace tanto, ¿eh? Hará 4 o 5 años.
Pero claro, es como imaginarte la vida sin YouTube, que es de que YouTube es de 2006, 2007, algo así. Es como, no recuerdo cómo era antes.
Bueno,
no,
es que
no sé qué
tampoco
era.
Nos acordamos de que los móviles son nuestro penúltimo compañero, que hace 10 años tampoco llevábamos móviles.
Claro, porque no me gustan nada los móviles. Eso sí lo recuerdo porque me esfuerzo en recordarlos. O sea, cuando piensas en... Cuando llamaba a la gente a las 3 de la tarde, porque era la hora en la que estaban en casa y seguro que no estaban ni durmiendo ni comiendo, pillaban el medio. No sé, está bien recordar eso y al menos recordar que si un día sales de casa sin móvil...
No pasa nada.
Nadie te va a hacer nada, ¿no? Está todo bien.
Creo que tenemos un pequeño trauma de los 90 todavía. No sé si preguntarte por las redes sociales, ahora que estábamos hablando de la tecnología, ahora que son tan importantes también para la música, que demandan continuamente un feedback con el músico, un vídeo sobre lo que está pensando, sobre lo que está componiendo. No sé cómo llevas tú esa relación tan cercana muchas veces.
Y creo que también hay formas de hacerla cercana sin mostrarte tú mucho. O sea, no es por, no sé cómo se dice, joder, cómo se dice en español, to be a private person, como es alguien reservado. Uh-huh. Es como, no tengo mucho interés en contar qué hago con mi vida. No tengo interés, no porque me lo quiera guardar, sino porque no sé qué le puede importar a un tipo de Huelva, uh-huh, que yo esté pasándomelo muy bien en mis vacaciones porque hago discos. No tiene nada que ver con hacer discos. Entonces, uh-huh, sé que conviene usarlas, aunque solo sea porque somos muchos tocando. Y aunque odio el autobombo, al menos sabes que tienes que de vez en cuando como que mostrarte de sigo aquí, sigo vivo, sigo haciendo música. Y eso hace, igual que me hace a mí cuando veo, no sé, si sigo en Twitter a un grupo y dicen, hablan de lo que sea, te hace volver a escucharlos. Sí, igual si no te acuerdas de ellos y te lleva a escucharlos. Entonces es como, están ahí, sé que son necesarias, no me... Creo que puedo tener una forma en la que yo me siento cómodo escribiendo allí, que es como dar un poco de distancia y si puedes reírte de ti, uh-huh, o de lo que haces, perfecto, o usarlas para hablar de música de otros, como de lo que te gusta, y no me supone un problema. Creo que seguramente no la saqué todo el partido que debería, pero no me supone un problema.
Leí hace unos días preparando esta entrevista y viene a la pregunta de por qué siempre el inglés, que habías aprendido el inglés escuchando música, traduciendo, sí, bueno, lo que te gustaba, letras de canciones. ¿Y por qué no el castellano?
No lo sé.
Es una pregunta un poco obvia, pero me genera un poco de curiosidad.
Yo tampoco he sabido nunca cómo responderla. Sé que hay dos cosas. Hay una que es... Siempre he pensado, y en esto me puedo equivocar, pero no sé. Siempre es fácil ver que en el sitio en el que estás, siempre es mucho más sencillo pensar que el sitio en el que estás es horrible, uh-huh, y que fuera hay sitios que están mucho mejor. Siempre pones lejos lo bueno y cerca lo malo. Entonces, cuando empecé a tocar, pensé que quería... Tenía la sensación como que esto es una tontería muy grande, y lo sé. Que los grupos españoles eran como los grupos españoles. Y la música de verdad, porque era lo que escuchaba, estaba fuera. Y pensaba, joder, yo que quiero un día estar en tiendas de fuera de España, que los discos estén con los discos de lo que yo escucho. Uh-huh. Que tenía 17 años, puedes pensar cosas. Luego con el tiempo he visto que joder, me ha servido para viajar a un montón de sitios a los que seguramente no hubiese ido, no tendría el dinero, uh-huh, para ir, o no me hubiesen tratado igual si no fuese tocando. Y luego, por otra parte, que prefiero no escarbar mucho ahí, pero seguramente escribir en inglés es como una pantalla interpuesta entre tú y la gente. Que cuando te vas fuera de España, uh-huh, deja de haber pantalla. Pero, uh-huh, aún así te estás hablando en un idioma que no es tu lengua materna, entonces supongo que te sientes un poco más resguardado. No lo sé, esto es una suposición, pero creo que algo puede tener que ver. Uh-huh. Y también, ya porque la sonoridad del inglés es muy distinta del español, y para ciertos géneros o... es mucho más moldeable, y no me refiero a que puedas usar la lengua como quieras, sino que tienen un montón de vocales mucho más cerradas. Yo soy, uh-huh, soy de León, es como si pudiese cantar con acento del sur, sería más fácil cantar en español, porque lo hace mucho más flexible, uh-huh, pero sería ridículo cantarse con acento del sur. ¿Sabes?
Sería muy complicado.
Igual no es más ridículo que cantar en inglés, uh-huh, pero por lo que sea lo percibo como que sería más ridículo.
Uh-huh. Bueno, el inglés también abre otras puertas, por ejemplo, bueno, Japón, donde tu música es además muy apreciada, ¿no? Es como... Es ese idioma universal en el que todos más o menos podemos entendernos o chapurrearlo.
Claro, sí, en parte es como un esperanto, y luego está el... Esto dicho con todo el respeto, pero está como el inglés para guiris, que es una especie de lengua franca mucho, uh-huh, más simplificada, que todo el mundo entiende y... Sí, no sé, por mucho que he pensado en ello, no lo sé. Sé que lo hago, que me sale hacerlo así. He hecho canciones en, uh-huh, español a temporadas, pero no me siento cómodo.
Uh-huh. En On Mine no hay ninguna canción en castellano.
No.
De 22. Muchas canciones. Es toda una mochila. A mí me parece que es casi como un recorrido sentimental, ¿no? De esta última década.
Puede serlo, sí. Sí, porque de hecho aún así son muchos años. Se quedaron muchas canciones fuera. Es porque dedico mucho tiempo a escribir canciones. O sea, creo que va en proporción. No quiere decir que seas más de nada por tener más canciones, solo que le dedicas más tiempo. Uh-huh. O también que es posible que si haces canciones como churros, se parezcan como churros, que es otro peligro. Pero sí, no sé qué ha tenido. Empecé haciendo esto como un disco de aniversario, simplemente como una cosa para, uh-huh, no sé, para la gente que le gusta pájaro, los pocos que sean, o muchos, o medios. Uh-huh. Supongo que les gustaría algo así, y acabó siendo, he grabado canciones nuevas, y acabó siendo como un disco con... Tiene un orden y una historia que posiblemente solo sepa yo y posiblemente no sepa explicar en palabras, pero lo tiene. O sea, uh-huh, lo veo como un disco como exactamente igual que los otros.
Uh-huh. 22 temas son muchos, pero son pocos para recorrer esos 10 años. Yo no sé si te fue fácil hacer la selección, si había algún tema que sí o sí tenía que estar, si hay algún otro tema que decidiste dejarlo un poco al margen.
Sí, que decidí dejar canciones. La selección fue fácil porque como escribo muchas canciones y y grabo en casa, o sea, me toco un estudio montado en casa y llevo grabando un montón de tiempo. Entonces está todo allí, o sea, tengo las canciones, puedo abrirlas, puedo remezclarlas, puedo hacer lo que quiera. Y como si entraba quería hacer esto rápido, por eso mismo hay otro disco que va a salir en octubre y era coordinar dos discos en un año era un poco complicado y de repente nos quedaba libre en mayo y es como, vale, tiene que estar ya. Y pensé que lo más práctico era, sí que hay algunas canciones que me importaban más, pero con el resto simplemente las primeras que me viniesen a la cabeza, porque hay muchas más y podría entrar en algo que estará hasta octubre escogiendo canciones y así, estos son 74 minutos, es lo que cabe en un CD.
Y no hay ni un minuto para alguna más. Hay muchas versiones también.
Sí, hay que como 6 o 7 versiones.
Muy curioso, ¿no? Incluir tantas versiones en un disco súper recopilatorio. No sé cómo definirlo. ¿Por qué las versiones?
Porque en algún momento, como... Yo no sé si te pasará, pero creo que soy el tipo de persona que todo lo que no me gusta tiendo a hacerlo. Solo que yo creo que es para ver.
Es como cuando te dicen no toques ahí, ¿no? No toques ahí, no toques ahí y se te va el dedo solo.
Eso es, pero también con cosas que haces, como no sé, que dicen algo de ti, aunque solo sea porque las has hecho tú. A veces lo que no te gusta, ¿sabes? Hay una relación afectiva profunda con lo que no te gusta y está bien saber cuál es. Y muchas veces en las cosas que no te gustan acabas encontrando algo que te gusta mucho y que, no sé, que la perspectiva que tienes de las cosas te mantiene apartado de ella, te estás perdiendo cosas muy buenas. Y durante mucho tiempo no grabé versiones por la estupidez propia de uno, porque pensaba, no quiero grabar, no quiero tocar versiones, no quiero quedarme con giros y fusilar cosas de otros, ¿no? Y me pareció una tontería. Y en algún momento empecé a hacerlo y me gustó mucho. Y suelen ser muy distintas de las originales y las acabo sintiendo, son parte de mi vida porque las he escuchado mucho. Entonces las siento, no siento mucha diferencia con las mías, salvo que me parecen mejores. Claro. Pero no siento una diferencia respecto a estas grabaciones.
Versiones de Beatles, estoy leyendo aquí, de Bruce Springsteen. Bueno, también una versión de Regreso al Futuro. Decías tú que si creciste en los 90, bueno, pues es...
Claro, esto...
Lo tienes ahí. Esto es de la banda sonora sentimental que decía.
No, es posible que no haya visto Regreso al Futuro, que no la haya visto entera. La canción esta sé que tenía...
Es un gran momento para verla.
No es tarde. Pero esta, yo creo que venía de los 90 otra vez. Estos recopilatorios en cassette te pasaba a alguien con canciones de los 50 que no sabes... Lo podía haber hecho un tío de Albacete y había ido pasando la cinta por 1000 copias hasta que te llegaba a ti. Y recuerdas esa canción, la versión de... Creo que es de Lil Anthony and the Imperials. Que de... No sé cuándo tenía... 15, 16 años, me gustaba muchísimo. Y en algún momento de mi vida, después de pensar que tenía que hacer cosas raras, porque el arte y estas mierdas, decidí que los clichés y las cosas que te gustan mucho, disfrútalas, tío.
¿Sabes? Estamos aquí para eso,
claro,
¿no?
Y por eso también, no sé, grabar canciones de Springsteen, que me gustaba mucho de adolescente o de niño, o esta canción de los 50, son obvias, pero qué más da que sean obvias. ¿Sabes?
Claro, que queremos hacerlo y queremos disfrutarlo. Hacías tú la similitud con el cassette. A mí me ha recordado mucho, porque lo primero que me venía a la cabeza es lo de las series B, lo de canciones B, y también, bueno, pues como son tantos temas, 22, también a la referencia esa de los cassettes que tenías que escuchábamos 100.000 veces y que lo aprovechamos hasta el último milímetro de cinta que teníamos y que podía caber ahí un montón de tiempo y además tenías las de doble duración, ¿no? Como
claro,
del 90 minutos.
Claro.
Es un concepto que está muy ahí, muy escondido, pero que está muy ahí
de,
en el disco.
De hecho, al principio la idea de este disco en principio era, cuando iba a ser más corto y otra cosa, era hacer solamente una edición en cassette, por la nostalgia. La gente luego supongo que lo va a escuchar como yo, como todo el mundo va a escucharlo en Spotify o...
Claro.
En realidad, yo no sé, te compras los discos y acaban estando en una estantería y salvo días especiales que te apetece poner el disco, yo qué sé, por la ceremonia o por el ritual o... Lo normal es que yo creo que casi todo el mundo escucha música en formatos digitales y el disco es como un recordatorio o como...
Hay veces que pasan cosas muy curiosas, que lo estás escuchando, buscas a tu... grupo favorito o a tu disco, lo estás escuchando en el Spotify y vas y coges el CD y lo ojeas. ¿Ves la portada mientras lo estás escuchando?
Sí, eso es.
En lugar de ponerlo, ¿verdad? Es muy curioso,
claro,
la relación que tenemos con los objetos también.
Pero ponerlo es con un CD, al final, cuando con la calidad de reproducción de Spotify de ahora, es como un gasto de energía. ¿Sabes? Tienes que hacer un montón de gestos, pero algo que te basta con hacer un clic. No tiene sentido, salvo que tú le des otro valor.
Es una buena forma de verlo. Yuri, no nos vamos a poner sentimentales. Hemos hablado mucho de los 90. Vamos a mirar al presente inmediato, ajá, porque está ahí el futuro que nos lo avanzaba.
El apocalipsis.
El apocalipsis. Que dicen algunos que está ahí a la vuelta de la esquina. Y aquí te has traído la guitarra. ¿Te apetece tocar algo para nosotros?
Pues claro.
Algo muy sencillito, así como estamos casi recordando los 90 en casa, solo guitarra y voz. ¿Qué quieres tocar para nosotros?
En realidad esto es de... es de un disco anterior y en Oh My, uh-huh. en este hay un par de versiones distintas de canciones que estaban grabadas antes y esto se llama Song for Evangeline. Y tiene un montón de años, pero me gusta horrores tocar esta canción, así que...
Pues vamos a disfrutarlo. Sonando esta tarde, Pájaro Sunrise, en Onda Madrid.
Working class middleman sleeps on a hole, and who's to blame if soon he's forgotten and dries like the rain? But life always got a big smile for those who fall, and I left behind, never remembered, never surrender, never die. Don't cry for me, Evangeline. Don't be like those unholy queens, unholy queens. And don't you cry, cry, cry. Now don't you cry, darling, don't cry. So fortune cookies will say the changes are coming, and one of these days the blue will be blue, babe, and not just a shade of gray. Now wipe your nose, dry your eyes, let your fingers point to the sun, blow out your sadness, and darling, have your fun. Don't cry for me, Evangeline. Don't be like those unholy queens, unholy queens. And don't you cry, cry, cry. Now don't you cry, oh, then don't cry. Now don't you cry for love that is born, someday has to die. Now don't you cry when I am gone.
La verdad es que es un verdadero placer escuchar en este estudio y ver también a Pájaro Sunrise. Mientras él tocaba, yo le grababa. No podía resistirme, creo que hemos descubierto que somos un poco fetichistas. Y luego, utilizando estos aparatos diabólicos que son los móviles, lo colgaremos en nuestras redes sociales para que todos podamos disfrutarlo. Todos podrán ver a través de mis ojos, como escuchábamos esta tarde a Yuri, a Pájaro Sunrise. No quiero que se me escape la fecha, porque además está ahí, presentación en Madrid. Faltan todavía un poquito, pero sí. Bueno, en la sala Clamores.
Sí.
¿Con quién vas a ir?
¿Con quién voy a ir? No lo sé todavía. No lo sé por... Esto, la vida es un caos, ¿verdad? No, yo creo que me...
A veces divertido, ¿eh?
Que me iré con Javier Jiménez, que es el, uh-huh. sí, el violinista... Bueno, toca cualquier cosa, pero en canciones que hay aquí, siempre graba cuerdas conmigo y conciertos acústicos tenemos a tocar juntos, y no sé si lo haré con más gente o no, porque tengo una gira antes en China,
He visto las fechas aquí, nos da un poco de envidia, no tendrás un huequecito para nosotros, ¿no? Pekín, Shanghai.
Para China, veníos.
Veníos a China.
Sí, tengo sentimientos encontrados con China, ¿eh?
Sí, va a ser complicado por las fechas, porque el 3 estás en Pekín, el 4 en Shanghai, ¿te llevarás la almohada? ¿O duermes bien de una ciudad a otra? Porque no, parece que va a estar complicado.
No duermo en los aviones, ni en los trenes. Pero hace un montón que no giro, pero supongo que será recuperar la costumbre otra vez, que al segundo día estará todo bien.
Te he interrumpido por lo de los sentimientos encontrados en China. ¿Por qué?
Ah, he dicho eso, he sido yo.
Lo retiramos. Hasta después de la gira. A la vuelta te preguntamos.
No, ya hice otra gira allí. No sé, es como que creo que hay gente increíble, que hay una parte de, ya sabes, turbocapitalismo, que no es nada increíble y da mucha rabia ver como las diferencias y las diferencias de actitud entre, entre una gente y otra. Y cuando, nunca había estado allí y la primera vez que estuve en Pekín, cuando vi que vale, el fin del mundo va a llegar y va a empezar por aquí, por la contaminación, es como, es como qué locura de mundo es este. Luego no cambia nada, vas a tocar y es como, joder, hay gente increíble como en todas partes, claro. Y el público mola un montón, pero... Pero hay muchas cosas que está mucho mejor crearse una neurosis y pensar que no existen que estar allí, tener que verlo y tener que gestionar qué haces con, lo que, con los sentimientos que te produce ver aquello. Por eso los sentimientos encontrados.
Desde luego, muchas veces la ignorancia es la felicidad, ¿eh? Sí, pero sí, esto sí. No lo hemos dicho ninguno
esto,
de los dos.
No, está escrito ahí.
Lo que vamos a hacer es marcar la fecha de Madrid el 11 de junio en la sala Clamores. Y tampoco voy a resistirme a preguntarte, porque sé que eres mente inquieta, ¿en qué estás trabajando ya? Porque estamos presentando esto, pero tú ya estás casi en lo siguiente.
Claro, hay en lo siguiente que para mí hay un disco, hay otro disco grabado que, que grabé con Bart Davenport en noviembre, que se llama The Collapse, que saldrá después del verano y es... Está pasando, no debería hablar mucho de esto porque...
Nada, solo un titular.
No, digo, va a ser un lío porque quién sabe qué. Entonces, puede ser un poco confuso, pero sí, habrá este disco, tocaré con este disco hasta... En realidad solamente durante junio o julio. Uh-huh. Y luego vendrá... La idea es cuando llegue el otoño hacer una gira con... Volver a girar con banda y hacer como conciertos en muchas más ciudades. O sea, salir del triángulo que tenemos formado de Madrid, Barcelona, Donosti... Uh-huh. Y hacer todos los sitios que podamos y tocar canciones del otro disco, tocar canciones de este disco, tocar canciones de los otros discos, tocar unas 5 horas por día, ¿sabes?
10 años dan para mucho. De momento nosotros nos quedamos con este disco en presente, On Mine, y con esta fecha en la sala Clamores el 11 del 6. Y luego así podemos volver a invitar a Yuri para que nos presente ese nuevo disco que también saldrá en
supuesto.
Nada. Y tengo ya aquí una curiosidad, porque sé que además de lo del cine, además de lo de la publicidad, además de lo de los discos que vas sacando continuamente, también has traducido el libro El sonido de la perfección, que tengo en mi mesilla desde hace un mes y medio.
Joder, si te gusta la música, léelo. No por mi traducción, que la ignorancia es muy atrevida, pero el libro es increíble.
Me han dicho que cambia... que revoluciona la forma que tienes de escuchar música. Casi me da un poco de miedo abrirlo, ¿eh?
Yo supongo que tiene, por lo que me da la impresión, y yo sé lo que me hizo a mí, pero con gente que lo ha leído, yo creo que es como el Jitsi, ¿no? Cosas de estas que depende de cuál sea tu predisposición y en qué momento estés, posiblemente lo acentúe. A mí me sirvió como para, supongo que ya estaba dándole mucha perspectiva a la música y qué significan las grabaciones, qué significa tocar en directo. Uh-huh. Nunca me ha parecido que sea lo mismo, pero a veces... O sea, sé que no es lo mismo, pero a veces necesitas una confirmación de fuera, de alguien que lo escriba, alguien con autoridad.
Y alguien que te diga, de árbitro, ¿no? Alguien que te diga, sí.
Claro, es verdad, eso que dices es verdad.
Ha sido falta.
O para mí es verdad, o por mí es verdad, ¿sabes? Y con eso basta. Y, no sé, a mí, de hecho, el hecho de traducirlo fue porque todo el rato quería regalar ese libro a gente, pero da mucha pereza leer en inglés. Entiendo que hay mucha gente que o le da pereza leer en inglés, uh-huh. o no lee en inglés, o no, uh-huh. no sabe, o le
nos
cuesta.
Cuesta
claro, a mí, recuerdo,
mucho.
Al principio me costaba un mundo. Uh-huh. Y es como, joder, tiene que haber una traducción de esto en español. Hay muchos libros de música, pero yo no he leído nada parecido y ese fue el motivo, simplemente regalarlo. Yo creo que para mí, para la editorial, para el EME, para Love Mo, que también han colaborado en esto, uh-huh. es como, nos gustaba mucho. Queríamos hacer un libro de música, no nos vamos a forrar con un libro de música, casi seguro.
Casi seguro.
Y menos de la historia de las grabaciones musicales, que es como, no es muy técnico, pero al menos da una orientación de cómo funciona. Suele ser muy distinto, como igual que yo pensaré de la radio cosas que son mentira completamente. La gente tiene sus ideas de cómo es grabar o de cómo es tocar, que suelen estar muy lejos de cómo es grabar y cómo es tocar. Claro, normal, tienen otra vida y otras cosas que hacer.
Bueno, yo creo que ha llegado la oportunidad pues de que yo coja el libro El sonido de la perfección, le dé al play a On Mine o al Spotify o al CD y me deje llevar, ¿no?
Sí, si no, hay una lista de reproducción con todas las canciones que mencionan en el libro que es más, y te lo puedes escuchar después. Ya lo has oído, pero merece la pena.
Merece la pena invitar a gente como Yuri esta tarde para que nos presente música como este On Mine. Primera vez que has pasado por el chiringuito, Yuri, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar aquí. Y nos vemos que en octubre ya con el nuevo disco.
Eso es.
Si antes no pasamos por la sala Clamores.
Y con el otoño nos vemos ya con todo. Con el otoño. Bajona, nada, todo mal.
Si no ha llegado el apocalipsis antes. Si
no, no, para otoño llega un poco justo, ¿no? Nada, que el verano se para todo, ya sabes.
Yuri Pájaro Sunrise, ha sido un verdadero placer tenerte esta tarde en el Chiringuito. Gracias
bueno,
por estar aquí.
Gracias.
Gracias.
A wolf, hard to feed and hard to love, but I need you like a skin to turn doves into trees. Now my eyes may be kind, they're not finding any land, and I need you like a whore needs a ring when he's gone. Sharpen me.